En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas de Hispanidad Radio. Pues sí, comenzamos de nuevo vuestro programa, queremos saber. Y hoy vamos a hablar de uno de los problemas sanitarios más importantes en nuestra sociedad. Hablamos de que poco a poco parece que se va duplicando cada 5 años. Una de esas enfermedades progresivas degenerativas. Y hoy tenemos dos de las profesionales que nos van a acercar a ese mundo, al mundo del Alzheimer. Son, bueno, Angélica Martín, primero os presento, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Ella es la enfermera, y Paqui Romero, fisioterapeuta, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Ellas son profesionales, como digo, de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, aquí en Huelva. Y además, bueno, pues tienen una tarea, un cometido, y sobre todo unas profesiones que están muy involucradas con los enfermos y enfermas que tratan. Así que, antes que nada, ¿no?, conocer un poco vuestra labor. ¿Qué es, qué realiza o qué es la principal labor de la fisioterapeuta y la enfermera?
Bueno, pues desde la fisioterapia es muy importante el determinar cuál va a ser el manejo de la persona, lo mismo dentro de la institución de la unidad que en su domicilio, de qué forma podemos ayudar a mover a la persona, a caminar, a desplazarse. Y después, aparte, mantener las capacidades que tenga la persona por medio de las diferentes terapias con las que trabajamos.
Claro. Más que nada es intentar frenar, ¿no?, la enfermedad, o más que nada intentar paliar esa progresión, ¿no?, en la medida de lo posible, ¿no, Angélica?
Sí, ese es el tratamiento que damos. Yo, aunque con mi compañera también sigo la parcela de salud, tengo la mía propia. Manejo sobre todo la medicación de los usuarios, llevo sus controles de salud, porque aparte del Alzheimer no hay que olvidar que estas personas tienen un perfil de persona mayor, ya con unas patologías que vienen en el paquete, digamos, hipertensión, diabetes, problemas osteoarticulares, sobre todo en las mujeres. Aparte de ocuparme de esas patologías suyas, les acompaño todo el tiempo que están en la asociación con lo que es el desarrollo de su enfermedad, en lo que a medicación neurológica se refiere, lo que es el tema de la alimentación, el tema de la higiene y 20.000 problemitas que se van desarrollando conforme se va desarrollando la enfermedad.
Claro, porque todo depende de la fase en la que se encuentre la persona o el enfermo en esta ocasión. Son diferentes las alteraciones que sufre en cada fase y, por lo tanto, también es diferente, ¿no?, el tipo de trabajo que tienes que realizar con ellos.
Sí, claro. En materia de movilidad, por ejemplo, normalmente en la primera fase, a no ser que la persona ya los traiga de antemano por alguna otra patología, o bien reumática o de otro tipo, no van a ser tan importantes como en la última, en la que nos podemos encontrar al enfermo encamado o en silla, vida, cama, sillón. Uh-huh. Ahí, por ejemplo, vamos a incidir más en el tema de las movilizaciones. Pero siempre vamos a tener muy en cuenta las capacidades psicomotrices, que a lo largo de la enfermedad sí se ve cómo van deteriorándose de la primera a la segunda y tercera fase.
Claro, podemos decir que la estimulación tanto física como psíquica es fundamental, ¿no?, para intentar, como decimos, paliar lo máximo posible esa enfermedad.
Siempre es importante, claro. Cualquiera de las fases, lo importante sobre todo es adaptarlo a las necesidades que tiene la persona. La lucha nuestra es para que la persona avance lo más lentamente posible y, sobre todo y ante todo, mantenerlo en la fase, digamos, primaria, que es donde más mantenida tiene sus habilidades y sus cualidades.
Por eso siempre hacemos incidencia, ¿no?, en lo importante que son esos talleres de estimulación, esas terapias ocupacionales, porque todo lo que sea, bueno, pues evitar, ¿no?, ese deterioro del lenguaje, esa pérdida de memoria, de pensamiento, ¿no?, todo eso hace que también el proceso de la enfermedad se alargue más todavía, ¿no?
Y sí, hay estudios que demuestran que una terapia cognitiva o lo que son ejercicios continuos en la persona para ejercitar su memoria, para mantener esas habilidades que tiene conservadas, algo tan simple como puede ser coger los cubiertos para comer por sí mismo, o el aseo, tareas que para nosotros son automáticas, que para ellos de un momento a otro empieza a ser un reto, es importante mantenérsela. Esa es la pelea que tenemos siempre.
Claro, por eso hablamos que el paciente poco a poco se va volviendo cada vez más dependiente. Ya no solamente hablamos de esa ayuda en un momento dado a realizar los talleres o su vida cotidiana, sino hablamos también ya después necesitaría ayuda para alimentarse, para movilizarse, ¿no? Tenemos que estar también pendientes de todo eso, lo que necesite él de nosotros.
Sí, claro. Además, en realidad, lo que es el tratamiento no es solo en el momento de las sesiones de los talleres. El tratamiento es algo continuo, que se hace lo mismo en la sala que informando al familiar de cómo hacerlo o en lo que ya vienen a hacer los talleres. Siempre vas a tener en cuenta el intento del mantenimiento de, por ejemplo, de las capacidades psicomotrices. Pues lo vas a hacer lo mismo enseñando a la persona a comer, orientándole hacia dónde tiene que dirigir el cubierto, que vas a trabajar el tema de la orientación en lo que es un taller de psicomotricidad.
Claro, por eso hablamos siempre de lo importante que es la formación, ya la formación también del principal cuidador del enfermo o la enferma, que tiene que estar también al día, ¿no? De más que nada para entender esa enfermedad y evitar también ese sentimiento de culpa, porque al final conforme se va alargando la enfermedad, bueno, pues todas las etapas tienen ellos que estar, ¿no?, ya preparados para recibirlas y adaptarse. Vamos a hablar, si te parece, un poquito del cuidador también, porque el cuidador también sabemos que sufre dolencias, ¿no? Muchas veces supongo yo que también os comentará, ¿no?, según pues esas contracturas por movilizarlo o incluso el estrés mismo de la enfermedad.
Sí. Muchas veces el cónyuge incluso arrastra enfermedades y patologías de salud peores que la de la propia persona de Alzheimer. Ten en cuenta que en muchos casos podemos estar hablando del cónyuge. Si nuestro paciente tiene 70 años, por ponerte un ejemplo, su cónyuge va a rondar esa edad, y estamos hablando de una mujer con sus problemas osteoarticulares, estamos hablando con un hombre con sus problemas también propios, y aparte ellos tienen que tener la vigilancia de esa persona que empieza con la demencia, que empieza a tener esos problemitas de comportamiento. Entonces para ellos una sobrecarga física y psicológica bastante importante, que se vaya acrecentando a medida que la persona avance, hasta que alcance una segunda fase y ya se queda un poquito más aliviada, por así decirlo, en la tercera fase, cuando ya estaríamos hablando de un paciente más apático, de movilidad físicamente, puede llegar al tema de encamamiento. Ya por último, psicológicamente ese cuidador está menos quemado, tiene menos sobrecarga, porque no es una vigilancia continua como puede ser un niño pequeño que empieza a dar sus primeros pasos, empieza a trastear, pero ahí empieza a ver un poquito de protagonismo a lo que es la carga física, personas que hay que movilizar, que necesita ayuda para levantarse, para ir al baño, para bañarse, y claro, una persona de 70, 80 años que lleve eso para adelante es muy difícil.
Claro,
muy
por difícil. Eso hablamos de tener unas recomendaciones, ¿no?, de cómo sería lo más adecuado para a la hora de levantarlo, a la hora de acostarlo o a la hora de mover al enfermo.
En la asociación siempre estamos a disposición de enseñar al familiar a hacer esos cambios posturales o de cómo ayudar al enfermo a movilizarse. También contamos con un servicio un día en semana en el que atendemos a esos familiares que tengan ya una sobrecarga con consecuencias importantes como contracturas o otros problemas derivados del cuidado.
Por supuesto que sí. Ya que hablamos también de esas etapas y esa progresión de la enfermedad, hablamos de esas afecciones también musculares, ¿no?, y articulares. El fisioterapeuta, ahí en esos casos, ¿qué es lo que puede hacer? ¿Cómo puede mejorar?
¿Te refieres al cuidado del enfermo?
Sí.
Bueno, pues en primer lugar, se hacen movilizaciones para mantener lo que es la movilidad articular, pero también para ayudar a favorecer el tono muscular y evitar que haya un mayor deterioro y que el problema de rigideces articulares vaya más, haciendo imposible incluso el cambio postural en la persona.
Claro, por eso hablamos siempre de que el ejercicio ocupa un lugar importantísimo, ¿no?, durante toda
sí,
la evolución.
Sí, además desde la primera fase puede influir muy beneficiosamente en frenar el deterioro, en enlentecerlo.
Llegamos a incluso hablar de que a veces el mismo enfermo, bueno, pues tiene otras complicaciones, ¿no? Puede ser que incluso tenga, bueno, pues artritis o esa pérdida del equilibrio. Eso también vosotros podéis, bueno, pues dar esos consejos prácticos.
Sí, forma parte del paquete de la persona sigue siendo tal cual con su paquete físico, y aparte se le viene encima el Alzheimer, pero te arrastra eso, una hipertensión, una diabetes. Es complicado, que estamos hablando a lo mejor de una persona que ha controlado muy bien su enfermedad, su diabetes, por ponerte un ejemplo, y de repente con el Alzheimer, con su demencia, pues empieza a no cuidar su dieta, va comiendo un poco por capricho, olvida tomarse la medicación. Y estoy hablando de pequeños despistes que pueden empezar en la fase inicial, en una fase, en un estadio en el que muchas veces los familiares ni se han llegado a dar cuenta todavía de este problema que tiene la persona. Puede llegar a urgencia una persona que de repente tiene que descompensar su diabetes, que empieza a presentar cifras altas de tensión, haciéndole un estudio, ven que no se está tomando la medicación, bueno, ¿y por qué no te has estado tomando la medicación? Y a partir de ahí ha habido diagnósticos de Alzheimer, porque han dado la cara al no cuidarse de la salud de otras patologías que arrastraban.
Claro, y también, bueno, con esa evolución de la enfermedad estamos hablando a lo mejor de esa pérdida del equilibrio, ese peligro de las caídas, ¿no?, que también se suele producir.
Sí, es algo que intentamos controlar desde el primer día que entran los usuarios, además, haciendo las valoraciones pertinentes, aplicando las escalas necesarias para valorar si esa persona tiene riesgo de caída o no, si es derivado por problemas de equilibrio o si es consecuencia de una marcha ya deteriorada por otro motivo. A raíz del riesgo que encontremos, vamos a aplicar un tratamiento u otro. Hay usuarios que sí que necesitan una rehabilitación de la marcha, una reeducación de la marcha. Tenemos el material del gimnasio disponible para ello y con el que lo necesite lo hacemos de forma más especial. A los demás usuarios siempre se les va a entrenar todas las capacidades, equilibrio, tono, fuerza, sensopercepción, y todo eso lo vamos a hacer en grupo, por ejemplo, en el gimnasio. Si la persona ya necesita más atención porque su problema sea determinado de equilibrio, se hará reeducación de la marcha.
Pero eso se habla de que esos ejercicios sean, bueno, pues sencillos, ¿no?, y tampoco cansen mucho al enfermo, porque también, ¿no?, esa actividad...
Claro, siempre tiene que estar dentro de las capacidades del usuario en sí. De todos modos, cuando en el grupo hay personas que tienen un deterioro más importante en alguna capacidad que el resto, pues se vale del grupo para trabajar por imitación, por ejemplo. Viene muy bien el trabajo en grupo por ese tema, porque quizás no estén comprendiendo la orden, pero sí están viendo cómo sus compañeros lo realizan y son capaces de hacerlo de esta manera.
También es importante el ejercicio, a lo mejor también a nivel emocional, ¿no? Porque hablamos de que también les va a dar más confianza, más autoestima, todo eso levanta el ánimo.
Sí, además eso se potencia mucho en el trabajo en grupo y lo vemos en nosotros mismos, en personas que acudimos al gimnasio. Cuando hacemos una actividad grupal, siempre lo hacemos más animados, con más facilidad que cuando el trabajo es más individual.
Para ello, en general, yo diría que es beneficioso que acudan a la asociación precisamente por este motivo, lo que has comentado, el tema de emocional. Muchas personas saben de su diagnóstico, es normal un estado depresivo que, en fin, sea una catombe en lo que es la familia, e incluso en muchos usuarios que no le llegan a decir abiertamente a la familia, tienes Alzheimer, pero ellos, mejor o peor, saben que algo les pasa en la cabeza, es la frase típica que se escucha. A nosotros nos llegan personas que están encerradas en vida en el domicilio en muchos casos, porque se vuelven apáticas, muy depresivas, no quieren salir, no quieren hacer actividades, y el simple hecho, algo tan tonto como tener que ir a la asociación, que puede parece que no es nada del otro mundo, pues para ello es una carga, una tarea que tienen que hacer. Muchas veces los familiares no lo comentan, no ver el día que me ha dado el sábado, porque como no estaba el colegio abierto, como nos llaman ellos, pues pensaba que iba a faltar la clase, se han enfadado conmigo, pues ellos ya saben que tienen que cumplir un horario, ya se pueden enfadar si se retrasa el autobús, entonces les da ahí una actividad, algo que hacer en el día a día, y realmente les mejora mucho su autoestima, les hace ocuparse de algo, les hace sentirse importante. Incluso a personas que ya han estado jubiladas, que ya sus hijos han ido de casa, que de tareas están bastante cortitos, son personas más bien que no tienen una vida social importante, pues de repente tengan que ir al centro, para ellos un mundo. Mira, yo soy importante, tengo algo que hacer.
Tienen una obligación. Como también importante es que le estéis encima, ¿no? Encima de ese tratamiento, que en un momento dado, pues supongo yo que también ese asesoramiento también, ¿no?, de lo que están tomando, si les beneficia, si no les beneficia, esos consejos son necesarios, ¿no? Ellos que se sientan apoyados y aconsejados.
Sí, claro, la tarea del monitor siempre dirigiendo la sesión, aunque no seamos demasiado exigentes, porque sabemos las limitaciones que hay, siempre estamos ahí para ir dirigiendo la sesión y hacerla, facilitándola.
Por eso hablamos también de esa cita con los familiares, ¿no?, que es importante también en un momento dado llevar ese control, esa coordinación entre todo el equipo de profesionales que estáis al cargo. ¿Cada cuánto tiempo tenéis ese control más o menos con el enfermo o los familiares?
Nosotros, lo que es el equipo técnico, se reúne toda la semana. Uh-huh. Incidencias que hayamos visto en usuarios, de mira, pues fulano ya no responde bien a este tratamiento, o vengano de esta última hora le está costando trabajo, sería a lo mejor bueno pasarlo al otro grupo que trabaja más o está más activo. Eso lo hacemos semanalmente, para ir valorando, para saber en qué sala nos conviene más tener a un usuario u otro. Todo eso es, las compañeras cada cierto tiempo, según lo pidan los familiares, les manda un informe de cómo han sido sus actividades, si se están desarrollando bien, un poquito el ejemplo y charlar con ellos. Aparte, estamos a disposición de los familiares siempre que quieran. Yo en particular, la atención que doy a ellos es un poquito más a demanda. Son ellos los que suelen llamarme, o mira, me pasa esto, el paciente no me quiere comer, o mira que el tema está empezando con incontinencia, esto de la enfermedad es por este problemita de vejiga que la arrastraba, ¿a ti qué te parece, Angélica? O cuando yo veo alguna carencia con el tema de higiene o el tema de la comida que empieza a dar problemas, cualquier cosita, soy yo la que lo llamo un poco más asistencia, de no tan algo tan programado, sino que voy llamando a medida que va presentándose el problema.
Como también comentábamos al principio, si la primera fase es importantísima, ¿no? Y en cuanto antes ir al centro y cuanto antes empezar con esa terapia, esos talleres para alargar lo más posible la enfermedad. También cuando ya se da el paso y vosotros notáis, ¿no?, que el enfermo está evolucionando, bueno, ese paso, esas recomendaciones, ¿no? Es importante también esa reunión, supongo yo, para ver qué nuevo paso, qué tratamiento nuevo le tenemos que aplicar.
Sí, claro. Aprovechamos esta reunión de la que hablaba Angélica para poner al día todo lo referente a usuarios, pero si en algún momento se da de forma inminente, si nos ponemos de acuerdo para valorar de nuevo y ver dónde tenemos que derivar.
Y generalmente, cuéntanos un poco para nosotros ponernos en situación, ¿no? Un paciente que está progresando en la enfermedad. ¿Cuál sería la opción?
Ponemos, por ejemplo, que se presente un problema conductual, uh-huh, en un usuario que en principio estaba en primera fase. Pues nos pondremos de acuerdo en si es necesario que esa persona pase ya a otra sala en la que los usuarios tengan o ese mismo problema, o podamos, digamos, incluirlo en un grupo en el que sea más fácil tratar ese problema de conducta. Algunas veces la opción es el llevarlo a una sala donde ya se dé ese tipo de problemas y estemos más preparados para ello, pero otras veces la opción es el intentar dominar esa situación, pero dentro de un grupo en el que las capacidades,
¿no?, de otra manera, que sea a lo mejor más atrayente para él, ¿no?
Exactamente. Los usuarios evolucionan, su propia enfermedad lo lleva a ello, y hay veces que en una fase media se presenta un trastorno de conducta, como estaba comentando Paqui, y bueno, eso necesitamos un control con la familia. Es muy raro, un paciente no va a demostrar trastorno de conducta importante en el centro y en su casa va a estar bien. Estamos hablando de trastorno de conducta generalizado, que la persona está inquieta, que se enfada, que no reconoce a la familia, no quiere permanecer en la sala, en el centro. Entonces es importante el consenso con la familia. Me pongo en contacto con ellos, mira, estamos teniendo este problema, vamos a ver con el médico la medicación, aparte de la psicóloga nuestra, hacemos malabares para que el paciente esté lo más tranquilo posible, intentamos identificar qué es lo que le enfada, qué es lo que le ha frustrado, y se trabaja con ellos. Nosotros dividimos a nuestros pacientes según el deterioro cognitivo que tenga, también popularmente por las tres fases que tiene el Alzheimer, digamos, tenemos tres salas de unidades, cada una está diferenciada según el deterioro que tenga la persona, y en la sala 1 están las personas de fase 2 y allí es más común los trastornos de conducta. Uh-huh. Entonces esa sala es un poquito la más especial.
Después quizás, también claro, en el tema de las necesidades individuales, quizás tengamos que cambiar también la programación de las sesiones que va a recibir esa persona. Quizás esté necesitando estimulación sensorial, que es algo que no se le estaba aplicando anteriormente, o quizás necesite también cambiar el grupo en el que acude, con el que acude al gimnasio a trabajar.
Importante, por lo tanto, estar encima y pendiente, ¿no?, de todo lo que va cambiando en esa enfermedad. Yo comentaba al principio también, bueno, que con la enfermedad parece que se van fatigando más, ¿no? Cualquier actividad les produce más cansancio, más fatiga. En esos casos, ¿cuál sería la...? la respuesta?
Pues siempre adaptarlo, ¿vale? No es que se fatiguen, sino que su capacidad de atención se disminuye, se distraen con más facilidad, sus capacidades cognitivas para hacer a lo mejor una suma de grandes cifras pues ya se va disminuida, tiene que hacer cuentas más sencillas. Entonces, siempre que se acople las actividades, esa persona va a responder y va a saber, vamos a poder estimularla. Lo demás hay que adaptarlo, sencillamente, tanto físicamente, las terapias que hace Paqui, como las terapias cognitivas que se desarrollan en la asociación. Lógicamente, cada vez irán siendo más sencillas. Buscamos también la parte lúdica, hacer juegos de mesa, escuchar canciones del pasado, se hacen talleres de musicoterapia, de risoterapia también muchas veces. Entonces, cositas que les entretengan más. Es un poco el juego de niño. Todo niño no lo puede poner una lectura pesada ni larga cuando tiene una edad todavía temprana. O en los pacientes con Alzheimer pasa lo mismo, solo que ellos van perdiendo. Los niños van aprendiendo y ellos van desaprendiendo poco a poco a causa de su enfermedad. Y todo lo que hay que hacer es adaptarle la tarea para evitar esa fatiga que comentabas.
Por ejemplo, en el taller de psicomotricidad lo que vamos a hacer, vamos a atender a que el trabajo sea por imitación y que hagan uso de material que ya les esté indicando qué tipo de actividad vamos a hacer. En cuanto les ofrezcamos una pelota, por ejemplo, su intención va a ser lanzarla. Entonces vamos a jugar a hacer lanzamientos, pero vamos a ir metiendo alguna otra indicación para trabajar un poquito más a fondo a otra capacidad psicomotriz.
Entonces hablábamos de la primera fase, más estimulación, cuanto más mejor. La segunda fase quizás sea, bueno, pues la que tenéis que estar a lo mejor más alerta o más pendientes también, ¿no? De variar los ejercicios y encontrar, ¿no? Ese momento en el que el paciente o el enfermo, bueno, pues está cambiando.
Sí, hay, ¿no?, que buscarse más cómo llamar, hay que llamar su atención. Ya no en una primera fase te encuentras con un paciente que yo mismo te demanda, venga, actividad, venga, estimúlame, venga, vamos a hacer más. Muy sencillo, esto me lo ponga, venga, pues más complicado. Muchas veces ellos te demandan una complejidad que realmente no son capaces de afrontar, pero tienen esa demanda, ellos saben que van a trabajar y quieren, venga, ahí no los tomen por tonto porque ellos quieren trabajar.
Ellos se ponen retos.
Y en una segunda fase es más buscar llamarle la atención, es más tú perseguirlos a ellos, digamos, hasta ya una tercera fase que ya, bueno,
claro,
es puramente asistencia.
A la tercera, por eso, sí. En la tercera fase ya, ¿cuál sería vuestro cometido, no? O bueno, en ese momento, ¿qué labores es la que tenéis que realizar, ¿no?, para bueno, ayudar más al cuidador?
La mía como enfermera es asistencia, la persona es dependiente ya para todas las actividades y sobre todo cobra especial importancia lo que es el cuidado de la piel, evitar esas úlceras por presión, vigilar esos culetes que llevan los pañales y que tanta lata dan, ¿vale?, porque la persona tampoco te va a dar muestra de dolor, no responde a estímulo como una persona menos avanzada. Entonces hay que vigilar mucho el tema de la manipulación, los traslados que se le hacen y, ¿no?, controlar lo que comen, el tema de la medicación, que lo van a seguir manteniendo, quizás estar más apático física y emocionalmente. Lo bueno que juega en ese momento es el hecho de que no está tenso emocionalmente, sus problemas como la hipertensión nerviosa o problemas de estrés que le genera problemitas de salud se controlan más, por así decirlo. Me ha llegado el caso de incluso algunos usuarios que también al controlar la dieta, porque son totalmente dependientes a ella, pues han empezado a controlar mejor sus niveles de azúcar, su nivel de hipertensivo. No es que el Alzheimer cure nada, pero claro, muchas veces nos buscamos problemas de salud porque no hemos controlado la dieta, la tensión no sube porque nos enfadamos, porque nos ponemos ansiosos. Una fase tercera ya la persona es más apática, por así decirlo. Entonces todos esos problemitas de alguna forma se controlan mejor.
Pero es importante seguir haciendo ejercicio, ¿no?
Sí.
Moverse.
Desde la fisioterapia,
claro,
pues vamos a intentar evitar que las rigideces se instauren, que aparezcan contracturas, malas posturas. Vamos a trabajar mucho el tema de los cambios posturales. Se va a cambiar también las sesiones de estimulación sensorial, por ejemplo, van a ser fundamentales en estos usuarios. Y también se va a trabajar lo que es las capacidades psicomotrices, pero integrándolos en la movilización. A la vez que hacemos la movilización, vamos indicando a la persona, pueda seguirnos o no, alguna información va a recibir. Siempre cuando intentamos movilizar sin indicar a qué sitio estamos haciéndolo, cuesta más trabajo que cuando le indicas a la persona, pues vamos a con la mano hacia la cabeza, notas cómo van aflojando o cómo te ayudan en la medida de lo posible.
Claro, ya hablamos de la tercera fase. En un momento dado hasta tenéis que ir a su domicilio, ¿no?, a realizar tanto esos consejos, esas recomendaciones, como, bueno, en un momento dado también ese tratamiento, ¿no?
Sí, en algunas épocas tenemos el servicio de fisioterapia a domicilio y ahí aprovechamos para enseñar al familiar y también para el tratamiento. Tardes de semana.
Aparte, todos los miércoles, o la compañera fisioterapeuta, la que está detrás, la trabajadora social, y yo, nos gusta ir a los domicilios de aquellos usuarios, porque nosotros socios tenemos mucho, pero no todos ellos tienen un familiar con Alzheimer, ni todos esos familiares con Alzheimer van a nuestra asociación. Entonces, nuestra manera de poner nuestro granito de arena para ellos, que también son socios nuestros, es visitarlos semanalmente en el domicilio. Nos vamos turnando y vamos haciendo pequeñas visitas, les asesoramos aquellas dudas que tengan, tema de alimentación, tema de úlceras que pueda tener la compañera fisio, les preocupa por el tema de la movilidad y, bueno,
de la necesidad de ayudas técnicas. También contamos con un almacén con bastantes ayudas técnicas disponibles, con sillas de ruedas, andadores, y se orienta a la persona sobre la necesidad de uso, y si en ese momento hay disponible se hace el préstamo a los socios.
Ya que habéis hablado también de las úlceras y problemas de alimentación y también me gustaría hacer incidencia en la circulación de la sangre, ¿no? Al estar también tanto tiempo acostado, también tenéis que dar una serie de consejos, ¿no? Porque sabemos los problemas de coagulación que se vuelven.
Exactamente. Todos los masajes pasivos, todas las terapias que hacen, en este caso, Paqui y las compañeras fisioterapeutas, no solo para mejorar el tono muscular, sino que también esa circulación se queda enlentecida, se queda ralentizada, de vital importancia. Y la gran mayoría de nuestros pacientes de Alzheimer han tenido un origen vascular, lo que le ha provocado su enfermedad. Ha habido un pequeño infarto cerebral, ha habido una hemorragia, cualquier problemita vascular en ese cerebro, que es lo que ha desembocado en muchos casos la enfermedad. Entonces ya partimos de la base de que son personas que de la circulación aumentada la da la lata. Muchos de ellos toman aspirina de modo profiláctico por prevención.
Claro, por eso te iba a preguntar alguna recomendación.
Si a eso le sumas el hecho de que físicamente van a estar más inmovilizados en un último estadio, pues todavía mayor riesgo. Vale, eso es importante, el tema de los masajes para ayudar a estimular esa circulación, los cambios posturales también, o la zona del culete, la zona de la espalda es la que más se va a resentir, la que más va a sufrir una persona que está encamada. Eso es muy importante. Todo lo que podamos manosear a esa persona, podamos ejercitarla y podamos masajear, vamos a, digamos, un poquito compensar la movilidad que por sí sola no hace la persona a la hora de mejorar su circulación.
Importante, por lo tanto, la función del cuidador, no solamente la de los profesionales, sino el cuidador como parte también esencial de todo el tratamiento que puedan recibir, ¿verdad?
Muy importantísimo. Nosotros vamos a asesorar, vamos a ayudar. En muchos casos ellos nos enseñan a nosotros, pero nosotras damos pautas y consejos. Realmente los que están al pie del cañón y los que hacen las cosas finalmente son ellos, con ayuda muchas veces de otros familiares, de cuidadores que contratan. Pero el principal protagonista aquí, de hecho ellos muchos más, son los cuidadores. Mucho más que el paciente.
Fundamental que el tratamiento siga en casa. Pasan muchas horas en la unidad, pero el resto del tiempo es en su domicilio.
Y vosotros pendientes de todo lo que necesiten. Pues bueno, hemos dado un repaso, ¿no? Lo importante que son ciertas profesiones. En este caso hablamos de dos profesionales como la copa de un pino, que estáis ahí en la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias, dando esos consejos, esos cuidados y sobre todo escuchando, ¿no? Sobre todo yo pienso que escuchar lo que en un momento dado el cuidador o la cuidadora pues necesitan, y vosotros, bueno, le dais esos consejos tan prácticos. Muchísimas gracias a las dos.
Gracias.
Y ya saben todos los oyentes, bueno, pues poquito a poco vamos acercando diversas profesiones y diversas enfermedades. En esta ocasión volvemos a tratar el tema del Alzheimer, tan importante también estar alerta de todo lo que ocurre aquí en Huelva y más concretamente desde la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer. Muchísimas gracias por su atención. Hasta el próximo día.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.